La casa está fría. Hay nubes deshilachadas, borrones grises, flecos azules a través de la persiana. La luz se cuela aún como polen de oro, cada vez con menos fuerza, como si presintiera ya el otoño. La siesta no nos ha hecho bien. Luis se ha levantado con el ceño fruncido, con ese gesto tan suyo de estar enfadado con todos. Ana no quiere tomarse la leche, lloriquea aún desde la cocina, quiere empezar a andar sobre el suelo frío. Anoche tosió un par de veces, a tientas en la madrugada aparecieron por fin los edredones. La piscina se ha puesto verde. Flotan bolsas de plástico, alguna silla. El césped se adueña ahora de todos los rincones. Luis pregunta por las ranas. Una y otra vez, cientos de veces, tironea de mi falda hasta que atrae mi atención. Las ranas, ¿cuándo vuelven las ranas? ¿Están ya las ranas en el agua sucia? En esa agua sucia, tan sucia que yo no veo ni el fondo. ¿Podemos bajar a ver las ranas, mamá, por favor? Ana llora. Las pastillas dejan la lengua resacosa y dura, los ojos pesan. Pesa la tarde entera, cada vez más cerca de la noche. Aún hay que lavarse la cara, tomarse un café, tomar el coche, comprar los libros. Milagrosamente a las 6:00 estamos ya abajo. La portera nos mira como a recién nacidos, con esa ternura tan dulce de las mujeres mayores. ¿Nos ha abrigado usted mucho? Me dice. Luego engaña el tiempo, veranito de San Miguel, veranito de los membrillos. No tengo fuerzas para hablar del tiempo, la verdad. Recojo el correo, tampoco hoy ha escrito. No sirven de nada los conjuros mágicos ni retrasar el momento hasta la tarde. El hueco del buzón saluda desde las 11:00 a.m. Hay tráfico ya. Luis pregunta cuánto tiempo tardaremos en llegar al hiper. Ana le imita. Luis le pega un manotazo en la boca. Desde el espejo retrovisor se ven las cosas como en un cine, como si no estuvieran pasando. Pongo la radio. Suena por enésima vez la canción del verano. Atrás, los 12 de Gañita. Acabarán pegándose otra vez cuando se acabe. Por suerte, luego viene la segunda canción del verano y luego la tercera. Sus voces me llegan desde otro mundo. Intento mantener la concentración, como en la autoescuela. Solo mirar al frente y a los espejos. No desviar la mirada ni un segundo. Si una avispa entra en el coche, bajar la ventanilla con cuidado, sin dar manotazos. Si nos pica, señalizar la maniobra y apartar el coche hasta el arcén. Doy un manotazo a Luis. Cambio la cinta, me peino. En el semáforo en rojo me pinto un poco la raya. Me pita el de atrás. Ahora se me pega. A saber cómo se me pega. Menos mal que me he puesto las zapatillas de deporte. Rebobino la cinta, subo el volumen, le paso a Ana el muñequito rosa. Me incorporo por fin a la autopista. Me pongo el cinturón de seguridad, estoy suspensa. Es lo primero que tendría que haber hecho. Bajo el seguro del coche. Estoy a punto de estrellarme con un camión. Empezó a llover. Toda la ciudad ha decidido salir a comprar los libros esta tarde, seguro. Podríamos haber ido en micro. Me lo dijo mamá. Hija, no te arriesgues tanto, que vas con esas dos criaturas. Tres criaturas, mamá. Eso es lo que somos. Una madre asustada y dos hijos llorones. Mamá, no sabe estacionar, dice Luis con su voz de hombre. Me miro con odio por el retrovisor. No sabe estacionar, no sabe estacionar, canta. Ana ha empezado a seguir la melodía. Podría echarme a llorar ya mismo, dejar el coche en mitad de la explanada, con las puertas abiertas y mis hijos adentro y correr bajo la lluvia, como cuando era niña, exactamente igual. Sentir las gotas resbalando por mi pelo, saborearlas, pisar charcos, volver a casa con las piernas empapadas, sabiendo que me espera un vaso de leche caliente y dos azotes. En vez de eso, cuento hasta 10 y sigo dando vueltas sin sentido. Estaciono por fin en la otra punta de la puerta de entrada. Me miro en el espejo orgullosa de mi hazaña. Estoy horrible. Parece que me eché encima 20 años. Lo primero que me levanta a dolor de cabeza es el ruido de la gente. Todos en procesión en busca de los libros. Después, la música. Julio Iglesias a todo volumen. Ana arrastra los pies. Hay una cola enorme para recoger los libros. Jugamos a contar niños, jugamos a adivinar colores, jugamos al veo-veo. Luis dice que se aburre, que quiere ver juguetes. Los palantes anuncian que regalan el forro para los libros de texto. También hay ofertas de pescado. Ana dice que tiene hambre. Me deseo la muerte. Me llevo deseando la muerte desde las 6:00 p.m. A las 8:30 tengo todos los libros en la mano. Conocimiento del medio, matemáticas, mi primer diccionario. Luis los abre sin cuidado alguno, pasa las páginas con sus dedos negros de arrastrarse por el suelo. Intento retarlo, pero no quiero gastar fuerzas innecesarias. Total, van a acabar despanzurrados por su cartera dentro de una semana. Compro leche condensada, galletas, pepinillos, cerveza, una botella de vino blanco, pizzas variadas, paté. Los niños están emocionados con la cena, yo también. Pienso ponerme a morir de pepinillos en cuanto se acuesten. Sigue lloviendo. Ahora hace frío y la noche se extiende por encima de las luces de neón de las ofertas. Saco el coche sin rozar la pared. Luis aplaude. Reto a Ana para que no se duerma. Por favor, bonita, que tengo que bañarte, que tienes que cenar, que si no te dan las dos y mamá trabaja mañana. Le canto, pongo música, digo a mi hijo que le pegue de vez en cuando un manotazo. Lo hace encantado. Llego a casa cargada de bolsas. Huele naftalina a septiembre, a forro de libro nuevo. Tengo que contenerme para no llorar. No hay luz cuando entramos. El salón está más vacío que nunca. Las plantas hacen sombras raras en los rincones. Pongo los dibujos, baño a la niña, más dibujos. Luis hace el idiota en la bañera. Se llenan los pijamas de queso fundido, de salchichas con tomate. Ana unta en sueño su dedo de leche condensada. Protestan un poco más, luego caen rendidos. A las 11 en punto, en mitad de mi atracón de pepinillos, suena el teléfono. Miguel quiere saber cómo están sus hijos. Hablamos despacio, muy educados. Me pregunta también por el coche, si he vuelto a rozarlo, si ya soy capaz de meterlo en el garage. Cuento hasta 20 antes de contestar. Oigo su respiración al otro lado. Dice que puede encargarse él de lo de los libros. Le digo que no lo dudo, pero que da la casualidad de que ya los hemos comprado. Parece fascinarle que haya sido tan aventurera como para adentrarme en el territorio prohibido del hiper. Le pregunto por el trabajo. Dice que trabaja mucho. Como siempre, se me escapa. Sé que me ha oído y que cuenta a su vez para no estallar. Se le escapa a él también preguntarme por todo en general, cómo van tus cosas. Bien, como siempre. Ya sabes. Me muerdo la lengua porque sé que sabe, porque me está viendo sola en su casa de antes, un poco borracha de cerveza y vino blanco, un poco asqueada de tanto pepinillo, y le gustaría decirme con su voz de hombre, al otro lado, ¿puedo ir a ver los niños esta noche? Aunque sepa muy bien qué hora es, siempre lo he sabido, que a las 11 los niños duermen hace mucho, y no esperan a que el señor importante vuelva del trabajo para contarle cuentos. Sé que está esperando una señal, que me derrumbe, que le diga con voz pastosa que no puedo más, que se me caló el coche en el semáforo, que olvidé comprar el libro de ciencias, que estoy ya llorando a moco tendido delante del forro maldito que no se deja cortar, y me estoy llenando los dedos de plástico transparente, y me aburre enormemente hojear tanto contenido para aprender a hacer los deberes, partes de la tierra, funciones del lenguaje, diferencia entre climas. Pero, cuento hasta 10... Le digo que las cosas van bien, todo lo bien que pueden ir, que se cuide, que ahora tiene que empezar a hacer frío y septiembre es un mes muy traicionero. Y le imagino en su cocina blanca, impoluta, encendiendo un cigarro más antes de colgar el teléfono, con su madre o con su jefe o con quien sea, mientras la cocina sigue limpia y no hay ninguna imbécil que le haga la cena. Le digo también lo del veranito de San Miguel y lo de los membrillos, y cuelgo. Acto seguido, porque ya las lágrimas se acumulan en los ojos y hay un temblor absurdo en la garganta y me arde el estómago con los pepinillos y me duele la cabeza con el vino y Ana tose cada vez más. Y lloro a lágrima viva, tirada en el sofá como una niña. ¿Por qué septiembre? Porque huele a libro y forro nuevo, a patio de colegio, leche condensada, comidas de madre. Porque no hay nadie que me explique por qué no escribe, por qué se empeña en hacerse el fuerte y el distante. Me tomo dos pastillas. No hay que mezclarlas con alcohol, dice la voz protectora de mi madre. Me da igual, mamá. Tampoco estás aquí para pasarme la mano por el pelo, para llamarme bonita y explicarme qué salió mal después de todo. Si me casé con el hombre que yo amaba, si tuve dos hijos preciosos, si un trabajo, un departamento, el carné de conducir sin tomar el auto, si era la envidia de todas mis amigas, si todos le adoraban. A ver, ¿por qué, hija? Tuviste que conocer a ese otro, estar a punto de perder tus hijos, cariño, con lo que querían a su padre, una vida estable, toda la vida por delante. Se me va la cabeza. Hablo sola. No tengo ganas de contestarte, mamá. De verdad, no. Otra noche más, no. Ya hemos hablado bastante. No me vuelvas a decir que hay que aguantar, que todos los hombres son iguales. No entiendes nada. Quiero estar sola. Avanzo a tientas por el pasillo. No quiero ver ningún sitio el reflejo de la ausencia. Me tumbo al lado de mi hija, al lado de su cuerpo caliente de vainilla y chocolate, la abrazo fuerte, le doy besitos, le digo bajo que ya estoy acá para cuidarla, porque soy mamá y tú eres pequeña y ahora puedo cuidarte, luego no. Ya estoy llorando otra vez como una idiota, por cuidar, por no ser cuidada, por las noches, las tardes como hoy, por el miedo que me da a conducir, porque quiero vivir sola, porque también quiero vivir con él. Y mientras acaricio a Ana muy despacio, imagino que también a mí me tocan me pasan la mano por el pelo, me dan besos, me abrazan. Que alguien, quien sea, me dice que es normal estar asustada, el otoño, todo eso. Qué valiente has sido con el coche. No te agobies si no escribes, no importa, solo tú y tus hijos. Al compás de esa voz me voy quedando dormida poco a poco. Mañana habrá carta en el buzón, seguro. Y dejará de llover. Y no habrá tráfico. Anita se pondrá bien y Luis no pegará a nadie en el colegio. Ya verás cómo sí. Sin embargo, justo antes de perder del todo la conciencia, en mitad del silencio de la casa, siento el frío de septiembre, el aire de la noche que arrastra la luz y el polen de oro. Y me duermo, por fin, sabiendo definitivamente que mañana no va a ser otro día. Septiembre. Pilar Galán.